Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un fraterno abrazo a nombre de los miembros de nuestra fundación y en el mío propio. Conocemos mucho sobre la historia del Grito de Yara, el levantamiento de Carlos Manuel de Céspedes, la liberación de los esclavos. Muchos de ellos se le unieron en la guerra aquel 10 de octubre de 1868, dando así comienzo a la primera y más larga de nuestras guerras de independencia. Pero, ¿cómo se determinó esa fecha y quiénes, además de Carlos Manuel de Céspedes, organizaron el alzamiento? O sea, ¿cuáles fueron los antecedentes de la Guerra de los 10 años? Hay un autor llamado Vidal Morales y Morales que da el mérito de la organización, o sea, de organizar el levantamiento, a Francisco Vicente Aguilera, y relata los eventos que desembocaron en aquella fecha. Cuenta él en su libro, un libro que escribió titulado Hombres del 68, Rafael Morales González, o sea, dedicado a Moralitos. Por cierto, el libro lo escribió en 1904. Cuenta él que Francisco Vicente Aguilera, a su regreso a Cuba en 1863, después de una larga ausencia en los Estados Unidos y Europa, hizo un viaje por toda la isla de Cuba con el fin de conocer mejor la situación política y fue de los primeros en decidirse a enfrentar a España en una guerra. En Estados Unidos había aprendido a amar la libertad y apreciar la democracia. Y se había convencido de que España, por las buenas, nunca abandonaría su más preciosa posesión en América. Había que arrancársela a la fuerza y la insurrección era el único camino. Los primeros que se le unieron fueron Francisco Maceo Osorio y Pedro Figueredo Cisneros, más conocido como Perucho Figueredo, que sería el autor de nuestro himno. Y Perucho Figueredo trajo a su amigo Carlos Manuel de Céspedes. Juntos, los cuatro constituyeron la junta directiva del Círculo de Bayamo. Su proyecto, el plan que tenía, era el de fomentar una insurrección general en todo el país, proclamar su libertad y no negociar con la metrópoli española nada que no fuera la total independencia de la isla, y que Cuba fuera reconocida como un Estado libre y soberano. Citaron entonces a una primera reunión en casa de Maceo Osorio a las 12 del día del 2 de agosto de 1867. A esa reunión invitaron a los principales caudillos de Holguín, Las Tunas, Higuaín, Manzanillo y Santiago de Cuba. Entre ellos estaban Belisario Álvarez, Vicente García y Donato Mármol. En esa reunión se citaron para otra a la que invitarían a participar más amigos todavía. Esta sería para el 14 del mismo mes, pero en esta oportunidad en casa de Perucho Figueredo. Allí asistieron unos 60 patriotas, descendientes muchos de ellos de viejas familias orientales. Los apellidos Cisneros, Aguilera, Palma, Tamayo, Figueredo, Céspedes y otros eran muy común entre todos los asistentes. El grupo escogió un jefe y por unanimidad de votos la responsabilidad recayó sobre Francisco Vicente Aguilera, quien pidió que se nombrara a otros dos o tres más responsables junto con él. Entonces añadieron a Perucho Figueredo y a Francisco Maceo Osorio. A estos se les dio la responsabilidad de visitar las poblaciones más importantes para consultar con sus principales personalidades la posibilidad de apoyo y una colecta de fondos a través de los comités revolucionarios donde los hubiera y la facultad de fundarlos si no existiera alguno. Cada uno iría allí donde tenía conocidos que les pudieran ayudar, se pudieran sumar al proyecto o cooperar de alguna manera. Así, Francisco Vicente Aguilera visitó Bayamo, Maceo Osorio fue a Holguín, Perucho Figueredo fue a La Habana. Y un cuarto hombre que añadieron fue el abogado Luis Fernández de Castro, que visitaría Las Villas. Aguilera y Maceo Osorio regresaron satisfechos de sus contactos. Fernández de Castro nunca dio razón de sus esfuerzos en Las Villas. Es más, se fue para La Habana mientras que Perucho Figueredo estaba en La Habana. Y Perucho recibió una clara negativa de José Morales Lemus, presidente del Partido Reformista, que no contara con él ni con sus partidarios. También se reunió con Joaquín Fernández Aénguez, que representaba el Consejo Supremo Masónico, quien le aseguró que lo apoyaría y su grupo le situaría fondos en los Estados Unidos. Pero cuando Figueredo estaba listo para regresar a Oriente, recibió la solicitud de Fernández Aénguez de que antes de seguir adelante, los miembros del Consejo Masónico querían saber cuál era la posición de los villareños en esta conspiración. Que él, Perucho, los visitara. Pero Perucho no tenía conocidos ni contactos en esa región y regresó desilusionado a Bayamo. Lo que había pasado era que el famoso general norteamericano Sherman se había reunido en una cena en La Habana en casa de Miguel Aldama con familiares y amigos suyos y todos salieron con la impresión de que recibirían ayuda si el también general Ulysses Grant resultaba electo presidente en las elecciones que se avecinaban en los Estados Unidos. Pero esta ayuda estaba condicionada a que paralizaran la insurrección hasta que surgiera una ocasión más propicia. Esto paralizó los planes de muchos patriotas hasta después de esas elecciones. Perucho Figueredo, disgustado con gran elocuencia, dejó saber lo que pensaba de su actitud de renegar a un acuerdo que ya había tomado, una actitud ahora de esperar. Poco después, Sherman, en reciprocidad, invitó a Aldama y a varias distinguidas personalidades habaneras a visitar un barco de guerra americano surto en la bahía de La Habana, y durante la recepción que les brindó, aseguró que los Estados Unidos mantendrían su neutralidad en las relaciones entre los cubanos y España. Después de regresar a Oriente, los patriotas se dedicaron a la tarea de fundar logias masónicas donde podían conspirar con cierta seguridad. De hecho, ya Aguilera era el venerable de la logia de Manzanillo. En las reuniones abiertas de las logias, a las que inclusive asistían autoridades españolas, los cubanos por medio de señas se comunicaban que una vez terminada la reunión, se marcharan los que no participaban en la conspiración y ellos tendrían su reunión. De esta manera fueron sumando más y más hombres dispuestos a participar en el alzamiento que planeaban. Llegamos así al mes de agosto de 1868. Francisco Vicente Aguilera cita a una reunión en la finca San Miguel de Rompe, cerca de Las Tunas. Allí asistieron los orientales Carlos Manuel de Céspedes, Juan Hall, Perucho Figueredo y Francisco Maceo Osorio. También vino Vicente García y los camagüeyanos Salvador Cisneros Betancourt, el marqués de Santa Lucía y Carlos Mola. Carlos Manuel propone escoger una directiva y de nuevo resulta electo presidente Aguilera, tal vez por ser el mayor entre los presentes, ya que en ese momento contaba 47 años de edad. Maceo Osorio fue electo secretario y Perucho Figueredo vocal. Abierta la sesión, Carlos Manuel de Céspedes plantea esta pregunta. ¿Ha llegado la hora de derrocar al gobierno español y proclamar la independencia de Cuba? Él mismo defendió la tesis de que sí, que la hora había llegado. Belisario Álvarez, por su parte, propuso esperar. Decía él que no tenían todos los recursos que necesitaban, que el pueblo cubano no estaba listo y que se necesitaba la presencia de representantes de La Habana, Matanzas, Las Villas y Santiago de Cuba para tomar un acuerdo de tanta importancia y tanta responsabilidad. Belisario Álvarez fue apoyado por Salvador Cisneros y Carlos Mola, los que dijeron que ni siquiera un año era suficiente para lograr la preparación necesaria. Maceo Osorio apoyó a Céspedes, Perucho y Aguilera participaron, pero no dieron opinión alguna, mientras que Juan Hall y Vicente García ni siquiera abrieron la boca. Carlos Manuel de Céspedes pidió entonces una votación que resultó en un empate. Aguilera votó a favor de la proposición de Carlos Manuel, aunque después dijo que mejor sería esperar un año. No habiéndose llegado a un acuerdo, se disolvió la reunión, acordando reunirse de nuevo el 3 de septiembre en el mismo lugar. Mientras esto sucede, Calixto García, que no estaba presente en esa reunión, recibió noticias de que Luis Figueredo pensaba alzarse en poco tiempo cerca de Holguín, porque no podía calmar la impaciencia de los hombres que le acompañaban. Los camagüeyanos Salvador Cisneros y Carlos Mola, regresando a Puerto Príncipe, o sea, lo que es hoy la ciudad de Camagüey, informaron a los de Bayamo que ellos no aceptaban el movimiento, como lo hacían en Holguín, sin que transcurriera un año. A la reunión del 3 de septiembre no pudo asistir Carlos Mola y en su lugar asistió el reconocido patriota Augusto Arango, junto con Salvador Cisneros, con instrucciones de la Junta de Camagüey de no secundar movimiento alguno que no contara con la aprobación del resto de los patriotas de la isla. Cuenta el marqués de Santa Lucía al historiador Vidal Morales que al llegar a la casa donde se reunían, los esperaban en el portal Vicente García, Francisco María Rubalcaba y Ramón Ortuño, quienes le pidieron que no insistieran en la posposición de la fecha, porque tenían miedo a una delación. Además, les dijeron que a Luis Figueredo ya se le hacía imposible seguir esperando y se había visto en la necesidad de ahorcar a un espía. Que el mismo Rubalcaba estaba listo para atacar a las Tunas, que Ángel Mestre y Juan Ruz, con 200 hombres, estaban escondidos en los bosques cerca de Manzanillo, todos impacientes y protestando por la demora del alzamiento. Cisneros Betancur y Francisco Arango los escucharon, pero ellos venían a insistir en el aplazamiento. Dentro de la casa estaban Aguilera, Perucho y Maceo Osorio. Perucho se adelantó y les dijo: no tienen que hablar, el plan ha variado, el mismo Carlos Manuel de Céspedes ha pedido la demora del levantamiento hasta después de la zafra, o sea, a principios de 1869. La idea era darse tiempo para comprar armas, ponerse de acuerdo con los demás centros, a fin de que la insurrección sucediera en toda la isla. Habían decidido también, drásticamente, que si alguien se alzaba por su cuenta, no iba a contar con ayuda alguna y se le consideraría un traidor a la patria, al proyecto que ellos tenían. Encargaron entonces a los camagüeyanos Augusto Arango y al marqués de Santa Lucía, Cisneros Betancur, que se pusieran de acuerdo con los villareños y el resto del occidente para este futuro alzamiento. Un mes más tarde, el 3 de octubre, hubo otra reunión en Manzanillo en la que se pedía el levantamiento inmediatamente. Aguilera casualmente se encontraba allí y combatió enérgicamente esa proposición. Dijo que era inoportuno alzarse en armas sin suficientes pertrechos, que no se podía confiar a la suerte el destino de la revolución, que en 2 o 3 semanas se podían recaudar 200 o 300 mil pesos si todos los que tenían propiedades las vendían para recaudar los fondos necesarios con lo que pudiera adquirir los recursos que se necesitaban en los Estados Unidos, lo compraría para llevar adelante la guerra. En aquel momento se aceptó su razonamiento, pero 4 días después, sin avisar a Aguilera, se decidió el alzamiento para el 14 de octubre. Igualmente en la tarde del 6 de octubre se citaron varios patriotas en el Ingenio Rosario, cerca de Manzanillo, que era propiedad de Jaime Santiesteban. Entre ellos se encontraba Carlos Manuel de Céspedes, Bartolomé Massó, Manuel Calvar, Juan Hall y varios más. Eran 37 en total. No habían invitado a Francisco Vicente Aguilera. Ese día acordaron no cumplir con el acuerdo hecho recientemente en San Miguel de Rompe y alzarse en armas el 14 de octubre, o antes si había alguna causa apremiante. También acordaron el nombramiento de Céspedes como jefe militar. Y la causa apremiante surgió enseguida. No pudieron esperar ni siquiera hasta el día 14. Por una parte, Manuel Anastasio Aguilera le avisó a Carlos Manuel de Céspedes que el gobierno español había dado órdenes de detenerlo. Y por otra parte, un amigo, Agustín Valerino, dueño de la finca Santa Isabel, le dijo que el gobernador y varios hombres habían estado en su finca con la intención de llevarlo prisionero si lo hubieran encontrado allí. En estas circunstancias, Carlos Manuel de Céspedes convocó a todos los comprometidos en esta conspiración para que fueran a su ingenio la de Majagua. Los patriotas comenzaron a llegar allí desde el día 8 y en la madrugada del sábado 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes los reunió a todos, los mismos 37 que se habían reunido días atrás en el Ingenio Rosario, y sus hombres. Después de jurar la bandera, leyó y firmó el manifiesto donde exponía las razones que impulsaban a los cubanos a levantarse en armas contra España. Inmediatamente dio libertad a todos sus esclavos, a quienes les hizo una arenga que terminaba prometiéndoles que ellos, como ejército libertador, llegarían en poco tiempo a las limpias aguas del Almendares, refiriéndose, claro está, al río Almendares, que está situado entre La Habana y Marianao. Y de allí partieron para la guerra. ¿Pero qué se hizo de Francisco Vicente Aguilera? Él era uno de los hombres más ricos de Cuba en aquel momento, probablemente el más rico, ya que poseía innumerables propiedades, fincas, ganado, ingenios, esclavos y muchos negocios. Con la idea de empezar a vender sus propiedades para poder comprar armas y pertrechos, llevó su familia al ingenio Santa Gertrudis de su propiedad y él se fue a sus haciendas de Cabaniguán, situadas a orillas del río Juabo, para empezar a vender su ganado. Llevaba solo 4 días en ese lugar cuando recibe un mensaje de su primo Anastasio Aguilera informándole que Carlos Manuel de Céspedes se había alzado en la de Majagua. Totalmente sorprendido, a pesar del agravio recibido de parte de aquellos con los que había pactado y de los que él era el jefe, que no contaron con él en el cambio de decisión, y más aún, lo ignoraron totalmente, Francisco Vicente Aguilera, dando muestras de su nobleza y poniendo a la patria por encima de sus sentimientos, convocó a los mayorales de sus fincas, a sus empleados y a sus hijos, así como a sus esclavos, a los cuales les otorgó la libertad, y con todos ellos formó una fuerza de 400 hombres. Cruzó el río Cauto y se dirigió hacia Bayamo. Carlos Manuel de Céspedes lo recibió en esa ciudad, acabada de tomar por sus hombres, lo nombró general de división y le ordenó dirigirse al camino de Manzanillo, por donde pasaría una columna española al mando del coronel López del Campillo. Aguilera, junto con el general dominicano Modesto Díaz, atacaron la tropa de Campillo, las que creyendo que enfrentaban una fuerza superior, se batieron en retirada. Esta primera victoria de Aguilera fue conocida como la Batalla de Babatoaba. Después siguió combatiendo, llegando al grado de mayor general. Cuando muchos le preguntaban cómo es que él se había subordinado a Carlos Manuel de Céspedes, de quien él era el jefe, le respondía que si no lo hacían todos así, se perdería la guerra. Francisco Vicente Aguilera fue un hombre excepcional. Habiendo sido, como ya hemos dicho, uno de los hombres más ricos de Cuba, toda su riqueza la puso a disposición de la patria. Cuando salió de Cuba en función del gobierno en armas, vivió pobremente su exilio en Nueva York, a donde llegó con sus 10 hijos. Sus hijas, acostumbradas a lujos, a criados, a lo mejor de la vida, trabajaban en esa ciudad como cualquier otro inmigrante. Él, recolectando fondos para llevar una expedición a Cuba, caminaba en la nieve con los zapatos rotos y fue incapaz de tomar un centavo de lo que él llamaba el dinero de la patria. Cuando los bayameses quemaron sus casas, alguien le mencionó la suya y los negocios que tenía en la ciudad, todos hechos cenizas. Él solo respondió: nada tengo si no tengo patria. Francisco Vicente Aguilera, como cientos en aquella época y miles en el tiempo que vivimos hoy, falleció en el exilio. Su muerte ocurrió el 22 de febrero de 1877 en la ciudad de Nueva York, a los 55 años de edad. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy, rindiendo homenaje al 10 de octubre a Carlos Manuel de Céspedes y a Francisco Vicente Aguilera. Gracias por el honor que nos hacen de escuchar este programa de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Gracias al Directorio Democrático Cubano por el espacio radial que nos brindan y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba, para la que pedimos patria y vida.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Gía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño, me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que en su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social.